dar el ambiente para que puedan expresar este potencial genético y también una nutrición para este nuevo genotipo. Es completamente diferente. Un cerdo de 2012, un cerdo de 2015, con esto que tenemos hoy. Y estamos haciendo una nutrición de 2012, 2015. Y hoy hay mucha tecnología.
Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
Lican, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal.
Triad, confiabilidad global en nutrición, producción y salud animal.
Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
Bienvenidos al nuevo episodio de CerdoCast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. En esta ocasión vamos a hablar sobre el escenario actual de la porcicultura en Latinoamérica y algunas estrategias para mantenernos sustentables y obviamente mantenernos rentables en esta industria. Hoy tengo la suerte de presentarles al doctor Paulo Reis Campos. Paulo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Leandro. Y es un placer de estar con todos vosotros a CerdoCast.
Como se podrán dar cuenta, Paulo es brasilero, pero tiene un muy buen español. Así que, Paulo, si querés, nos puedes empezar contando un poquito de tu background, tu experiencia en la industria porcina y qué es lo que estás haciendo ahora.
Bueno, no tengo un buen nivel de español, pero voy a tentar. Pero si tiene duda, después puede me enviar un correo que terei muita gana de respondê-lo. Pero, bueno, soy Paulo Campos, brasileño, originalmente de la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Soy zootecnista, graduado en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil, que creo que conoce. Y desde que empecé en la universidad, trabajé con cerdos y tuve la oportunidad de ser orientado por gran catedráticos, es decir, el profesor Juárez Doncelle, profesor Rostaño, y nunca más paré. Y en esta época, fiz estágio en Holanda, en la casa genética Topics Northwine, y después realicé mi maestría en fisiología y nutrición de cerdos, con una parte siendo realizada en la Universidad de Viçosa, en otra parte en el INRA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia. Y después de esta magnífica y exitosa experiencia, realicé mi doctorado completo en Francia, en el Agrocampus West y en el INRA, donde tuve la oportunidad de trabajar con las interacciones entre lo ambiente y la nutrición de cerdos. Y más específicamente, estuve involucrado con estudios con lo estrés por calor y desafíos sanitarios con foco en inmunonutrición. Esa fue una experiencia muy grandiosa porque trabajé con grandes pesquisadores como Jean Noblet, David Renaudot, Nathalie Leflocq, y tuve también la oportunidad de vivir en Francia y contacto con empresas europeas de nutrición animal. Después de mi regreso a Brasil, empecé mi carrera como catedrático. Entonces, un periodo de 7 años como catedrático trabajando en el tema de fisiología y nutrición de cerdos y entre la interacción entre ambiente y inmunonutrición. Y hace 2 años y medio que ingresé en la industria a Cargill Provime, donde actúo en la área de pesquisa, desarrollo y nutrición de cerdos.
Excelente, Paulo. Bueno, un background súper, súper diverso. Has viajado, por lo que veo.
Sí.
Y bienvenida a esa experiencia para completar ese perfil. Muy, muy bueno. Paulo, Un poco para entender dónde estamos parados en la industria porcina en este momento y aprovechando que sos parte de Provimi y de Cargill también, que tienen muchos datos de mercado. ¿Cuáles son los principales desafíos que atravesamos actualmente en la industria porcina en Latinoamérica?
Bueno, cuando miramos los principales desafíos, y esto tuvimos la oportunidad de realizar consultas directas con productores de cerdos en Argentina y Brasil, lo desafío es la rentabilidad. Y la primera idea cuando hablamos de rentabilidad está asociada a la relación del precio pago por el producto final, o sea, el cerdo o la carne, y el coste de producción. Y uno de estos podemos controlar y otro no podemos. No podemos controlar, por ejemplo, la disponibilidad y el precio de los cereales, como la harina de soja, el maíz. No controlamos el precio pago en el sacrificio o la carcasa. No controlamos el cambio y tampoco la inflación. Todavía somos capaces de controlar la calidad del alimento que estamos forneciendo a los animales. Somos capaces de controlar la granulometría, la genética, capaces de controlar los niveles nutricionales y principalmente el manejo, el ambiente y todas las tecnologías que serán empleadas. Y en este contexto de rentabilidad, significa maximizar los resultados con todos los recursos disponibles. Y por eso tenemos estrategias para la reducción del coste del kilo producido y también estrategias para un mayor retorno sobre el investimiento.
Hay diferentes estrategias cuando hablamos de objetivos de formulación, ¿no? Hay veces donde el escenario es rentable, es una rentabilidad positiva y nos enfocamos en generar el mayor retorno sobre la inversión en nutrición, ¿no? Y hay escenarios en donde toca abrir el paraguas y decir, acá tengo que bajar el costo por kilo producido. Entonces es importante, en ese sentido, entender dónde uno está parado y ver de qué herramientas disponemos, ya sea para bajar el costo o para aumentar la rentabilidad. Existen simuladores, yo sé que vos, Pablo, trabajás con algunos y es una herramienta espectacular. Hay otros formuladores o simuladores creados. Yo me acuerdo que trabajamos en Kansas State con algunos de ellos que estaban buenos, pero siempre está bueno apoyarse en esas herramientas que están validadas y que se basan en grandes metaanálisis, en un montón de información y nos ayudan a tomar decisiones correctas. Cuando hablamos de un escenario con una rentabilidad que no es positiva, ¿no? Vos mencionaste el apuntar a bajar el costo por kilo producido. ¿Cuáles son las principales oportunidades que vemos en granja, ¿no? Cuando visitamos las granjas?
Sí, perfecto. Bueno, si pensamos en un escenario que el coste del kilo producido es lo más interesante que tenemos que bajar, es muy interesante mirar la primera cosa, es la calidad de la materia prima, ¿sí? Porque muchas veces estamos hablando de harina de soja, de maíz, pero estamos considerando todo como lo mismo y también otros coproductos. Pero debemos nutrir el animal. Y cuando hablamos de nutrir los animales, estamos hablando del estado fisiológico, el potencial productivo de los genotipos modernos. Y es muy interesante estar asociado con la cantidad de nutrientes disponibles para que los cerdos puedan utilizar para que puedan entonces tener una ganancia de peso. Por ejemplo, también tenemos que mirar la fisiología. Sabemos que en la fase de crecimiento de los cerdos, el potencial de deposición de proteína es superior que el consumo voluntario. Es decir, es una fase que debemos investir en aportar los nutrientes para que los animales tengan una ganancia de peso máxima. Por otro lado, cuando miramos los animales en terminación, o sea, más que 90, que 80 kilos, estamos hablando de animales que alcanzar su potencial de deposición de proteína máximo. Y el consumo voluntario de alimento es mayor que este potencial. Así, lo animal empieza a depositar más grasa, que en términos de rentabilidad es muy ineficiente. Por tanto, tenemos que tener muy claro cuál es el punto de máxima eficiencia de esta genética, de ese sistema de producción, y establecer cuál será el periodo que vamos a dar más nutrientes para que haya una mayor ganancia de peso y otra que podemos controlar un poco para que podamos optimizar la eficiencia productiva de los animales. Y es muy importante que hoy tenemos sí muchas herramientas y softwares que son inteligentes de tomada de decisiones nutricionales y económicas. Entonces podemos utilizar modelos dinámicas con nuevos conceptos nutricionales y métodos de nutrición de precisión para que podamos formular dietas precisas y de acuerdo con la realidad de un sistema, o sea, el potencial productivo, el estado de salud del animal, la disponibilidad de coste de materias primas y el objetivo de cada negocio. Y esto va a garantizar un mayor retorno de la inversión según las condiciones de mercado. Hoy también tenemos los aditivos, por ejemplo, las enzimas que contribuyen para que pueda disponibilizar nutrientes de las materias primas. Y también podemos hablar de otros aditivos, de otras tecnologías que son utilizadas para una mayor digestibilidad y para mayor retorno sobre inversión. Sí.
Mencionaste algo súper interesante que no estoy seguro si alguna vez lo cubrimos acá en CerdoCast, pero en otras palabras, mencionaste la etapa proteína dependiente y la etapa que es energía dependiente. Acá, Paulo dijo algo que es muy interesante. En un principio, los cerdos tienen mayor potencial de crecimiento que capacidad de consumo. Esto significa que ahí le tenemos que concentrar las dietas, tenemos que darle la mejor nutrición posible para que consigan expresar ese potencial de crecimiento, siempre que sea obviamente rentable, ¿no? Y después hay una etapa en la que los cerdos tienen una mayor capacidad de consumo y ahí uno juega con otro tipo de estrategia de formulación en donde trata de ser simplemente eficiente en función de los objetivos de la empresa, en función de la realidad de la empresa. Hay empresas que venden a tiempo fijo, hay empresas que venden a peso fijo, o sea, hay empresas que están sobradas de días y pueden, digamos, tener una estrategia de formulación que no priorizan tanto en maximizar la ganancia de peso diaria, sino trabajan más sobre la eficiencia alimenticia. Y hay empresas que dicen, che, yo le tengo que concentrar acá porque la rentabilidad es positiva y porque concentrando las dietas permito expresar el mayor potencial genético posible y sacar cerdos más pesados al mercado. Y ahí a veces, con esos conceptos, a veces se descuida un poquito lo que es la formulación en sitio 3, en engorda y terminación, Pablo, y sabemos que le pueden dar la mejor nutrición en lo que es la recría y en sitio 3 se viran, diríamos en portugués, pero que se arreglen, ¿no? Que se arreglen solos. ¿Dónde está la oportunidad acá en términos de formulación o qué tipo de variables uno tiene que tener en cuenta para formular de manera inteligente y qué tecnologías hay que podemos aplicar acá de manera rentable?
Sí, muy interesante. Cuando hablamos de esta fase de engorde, o sea, que lo animal empieza a depositar más grasa, hoy tenemos algunas estrategias como, por ejemplo, aditivos que son capaces de mejorar la conversión alimenticia por medio de una disminución de la actividad física y del metabolismo basal de los cerdos. O sea, tenemos más nutrientes para los procesos productivos. Entonces, podemos trabajar con curvas de alimentación, o sea, dietas menos concentradas, menos caras, y ainda los cerdos tienen a ganar más con estos nutrientes que son disponibles, porque terán un metabolismo basal menor y, consecuentemente, nutrientes disponibles para que puedan entonces ganar más peso. También tenemos aditivos que miran la calidad de carcasa y carne. Por ejemplo, tenemos algunos que actúan en disminuyendo la respuesta al estrés de los cerdos, sea la competición por los alimentos, sea el estrés por calor, y consecuentemente tenemos una, por este efecto natural calmante, va a resultar en menos peleas cuando misturamos diferentes grupos de animales. También es más fácil el envío y transporte de los cerdos para los sacrificios. Y, o sea, nos tenemos una disminución y, por tanto, contribuyen también por una menor pérdida por goteamiento y, consecuentemente, un mayor rendimiento de la carcasa. También es muy importante cuando hablamos de calidad de materia prima y ahora miro un poco más para en términos de micotoxinas. Si hablamos, por ejemplo, de materia primas contaminadas como el maíz, muchas veces serán direccionadas a los animales más resistentes. Y esto es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Cuando hablamos de los animales en engorde, sabemos que estos también son sensibles, ¿sí?, a las micotoxinas, a enfermedades. Por ejemplo, en caso de una enfermedad, una de las primeras cosas que estamos hablando es de la reducción del consumo de alimento y también una respuesta de fiebre. E imagine bien que para cada 1 grado de aumento de la temperatura corporal, o sea, la respuesta de fiebre, tenemos un aumento de 8 a 10% del requerimiento de mantenza. O sea, el animal entra en un estado de desviación de nutrientes para la respuesta inmune y asociada a menor nutrientes para los procesos productivos. En un estudio que se fue realizado, tenemos que la contaminación por micotoxinas resulta en una reducción aproximada de 20% y el consumo de alimento es cerca de 30% en la ganancia de peso. Y también podemos tener materias primas o coproductos que no satisfacen los requerimientos nutricionales de los animales. Y lo que tenemos hoy en base comparativa son animales que tienen un potencial genético muy, muy alto. En una base comparativa con el año de 2012, con hoy, tuvimos una evolución de aproximadamente 140 gramos de ganancia de peso por día, un aumento de 90 gramos de deposición de carne magra y una mejora de 40 gramos de conversión alimenticia. Pero cuando miramos la nutrición, muchas veces estamos utilizando tablas de requerimientos nutricionales de 2012 como el NRC y mismo las tablas brasileñas de 2017. Ahora tenemos una nueva versión. Y hay un estudio también muy reciente de la Universidad de Weiningen que estos encontraron que podemos considerar un aumento de 10% en las eficiencias de los animales futuros y que encontramos hoy en el campo. Entonces, tenemos que hacer una nutrición más adecuada, una nutrición que sea por día de crecimiento de los animales y no estas únicamente por fases de 30, 50, 50 a 70, 70 a 90 y así va. Y también debemos considerar estos genótipos, los nuevos requerimientos nutricionales, para que así podamos tener el mejor desarrollo, la menor ganancia de peso y eficiencia productiva. Muchas veces no estamos nutriendo los animales de la forma adecuada y esto significa desperdicio. ¿Por qué? Aquilo que estamos forneciendo no está de acuerdo con las exigencias. Entonces, los animales tendrán una baja eficiencia alimenticia y también los nutrientes no serán utilizados.
Excelente, Paulo.
Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
Mencionaste algunas cosas que encuentro súper interesantes e importantes de destacar. El progreso genético es continuo y es tremendo. Si uno no ve... ¿Por qué os menciono esto? Ayer estaba analizando datos de una granja y los últimos 5 años no se veía la expresión en el progreso genético, a pesar de que estaban trayendo genética nueva, ¿no? Estaban incorporando nuevos genes y demás. Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Que todo ese desarrollo que se está generando en los núcleos genéticos no se ha expresado en mi sistema de producción. Sí o sí se tiene que ver, sí o sí se tiene que ver. Si uno no está trabajando con mayores densidades o uno está manteniendo, digamos, las variables, se tendría que haber expresado. Ahí la nutrición, obviamente, que es clave. Mencionaste el NRC y otras tablas. Pensemos que en 10 años, 12 años ya van desde que se publicó el último NRC, queda completamente desactualizado. Obviamente, hay cuestiones fisiológicas y es un libro de referencia excelente, pero a nivel requerimiento ya queda completamente desactualizado y está buenísimo trabajar con las casas de genéticas y ver qué es lo que ellos recomiendan, porque son los que están testeando todo el tiempo el desarrollo de sus animales y son los que tienen las recomendaciones correctas. Y obviamente apoyarse en las casas o los proveedores de nutrición para realmente alcanzar ese progreso genético y que se exprese en las granjas, ¿no?
Sí. Los genotipos modernos serán cada vez más productivos, pero menos adaptados a los retos ambientales. Entonces, será cada vez más complejo que podamos nutrir estos cerdos de la forma adecuada. Si pensamos, por ejemplo, cuando miramos los nuevos genótipos y la capacidad de deposición de proteína, una capacidad de deposición de proteína que es superior, y hoy tenemos, por ejemplo, este progreso genético que acabé de hablar. Si pensamos que para cada grado de aumento de temperatura ambiental entre 25 y 30 grados resulta en una disminución de 400 gramos de consumo de alimento y 200 gramos de ganancia de peso, esto es muy grande. Y hoy los animales producen más calor. Y muchas veces tenemos todo el investimento en la genética, pero no tenemos el mismo investimento en el ambiente. Esto es un ejemplo de estrés por calor. Si pensamos también en otro problema que es la bioseguridad. Sabemos que cuando los animales se exponen a problemas de salud, esto resulta en la activación del sistema inflamatorio, inmunológico y pérdidas significativas en el rendimiento. Si pensamos que están creciendo más, pero muchas veces hay el mismo espacio, la misma cantidad de espacio por comedero, hay una disputa muy grande por alimento. Si tenemos también más cerdos en la misma densidad, más pelea. Y muchas veces investimos en genéticas, pero la nutrición no está adecuada. Tenemos, por ejemplo, cuando comparamos estudios del NRC, que un aumento entre 15 a 20% en las recomendaciones de lisina son necesarias para los genótipos actuales. Y si miramos también un otro punto, si los cerdos están con el sistema inmunológico activado, hoy pasamos a hablar también de nutrientes funcionales, en que es posible establecer niveles dinámicos del aminoácido de acuerdo con el objetivo de cada negocio. Es decir, en determinado ambiente, ¿cuál es la relación de los aminoácidos para con la lisina para que tengan una mayor ganancia de peso? En un ambiente de desafío, ¿Cuál es la concentración de treonina en la dieta? La treonina es un aminoácido utilizado en la síntesis de muco en el tracto gastrointestinal. Pero, ¿cuál es el nivel a ser utilizado en una condición de desafío inmune? También, ¿cuál es el nivel de triptófano en una condición de disminución de consumo de alimento, sea por una inflamación o por el estrés por calor? También los minerales. Si hoy tenemos más ganancia de peso, ¿cómo estás el fósforo para la energía, el fósforo para la matriz ósea? Entonces, todo esto debe ser considerado para que los cerdos puedan expresar el máximo potencial genético. Y ainda, ¿será que ya podemos considerar también el uso de aditivos como prebiótico, postbióticos que van a modular la microbiota y así ser posible para que haya una conversión alimenticia mejor? ¿Será que el programa vacinal está adecuado? Entonces es multifactorial, pero siempre tenemos que tener en mente que los cerdos, el progreso genético es presente. Tienen más capacidad de depositar proteína de engorde, pero son cerdos más susceptibles a los desafíos ambientales. Entonces, tenemos que primero dar el ambiente para que puedan expresar este potencial genético. Y también una nutrición para este nuevo genótipo. Es completamente diferente. Un cerdo de 2012, un cerdo de 2015, con esto que tenemos hoy. Y estamos haciendo una nutrición de 2012, 2015. Y hoy hay mucha tecnología, como los aminoácidos, los niveles de energía, los aditivos, pero muchas veces no estamos aplicando esto en el campo. Y además, tenemos hoy un conocimiento muy claro de la curva de deposición de proteína, de grasa, y no aplicamos. Un concepto muy interesante es de energía neta. La energía neta es conocida de todos los nutricionistas, pero poquísimas empresas utilizan este concepto. Entonces, cuando hablamos de diferentes materias primas, muchas veces tenemos el TO de energía bruta, energía metabolizable, pero cuando hablamos de energía neta, que es aquella que el animal, el cerdo, será capaz de retener, no estoy utilizando esta referencia. Es por esto que muchas veces tenemos diferentes materias primas con costos diferentes y cuando utilizamos en el campo no tenemos los resultados. También, ¿cuál es el teor de fibra? ¿Cuál es la granulometría correcta? Entonces, tenemos mucha tecnología, pero gran parte no es aplicada. Y muchas veces no es el nutricionista, es el propietario de la granja que no deja que estas lleguen hasta el sistema productivo. Y muchas veces es necesario cambiar, es necesario aplicar una nueva nutrición, es necesario trabajar con más fases. Y para esto tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, pero muchas veces estas no son adoptadas en el campo.
Exacto, sí, se invierte, por cada dólar diría que se invierte en el progreso genético, se invierte muchísimo más en lo que es la tecnología nutricional como para seguir a la genética, para poder alcanzarla. Mencionaste algunas cosas que anoté acá, me parecen muy interesantes. Primero, cuando hablamos de progreso genético, vemos que las genéticas modernas hoy en día alcanzan su plató en deposición de magro mucho más tardía que las genéticas anteriores, ¿no? Eso porque buscamos animales que son magros y son más eficientes a pesos pesados. Eso nos genera cierto desafío, ya lo mencionamos en otros episodios, pero hay un estudio reciente del año pasado, de hecho, que se publicó en Kansas State University, que muestra ciertos desafíos en en la recría cuando trabajamos con genéticas modernas porque tiene una maduración más lenta también. Pero una cosa que me resulta más que interesante es que, vos lo mencionaste, tenemos más cerdos, porque obviamente tenemos más destetados. Tenemos cerdos que crecen más rápido, generan más calor. Tenemos pesos más pesados a faena. Y tenemos, en la mayoría de los casos, las mismas instalaciones y utilizamos la misma o menor densidad que lo que usábamos antes. Entonces, esto genera desafíos. Y estos desafíos hay que superarlos no solamente con la adopción de tecnologías, pero también hay que rever algunas cuestiones. Para que te des una idea, mencionaste tres temas que van a ser los próximos episodios. Nutrición para episodios de estrés por calor. Nutrición para desafíos sanitarios va a ser otro tema. Canibalismo, sabes que es súper interesante. Es tan complejo como interesante, es algo que se viene. Pero son desafíos que hay que abordar. Hay que entender primero el perjuicio que nos genera en la industria y hay que ver cómo lo abordamos. Y mencionaste algunas tecnologías que quiero creer que son fitogénicos lo que mencionaste, ¿no? Porque hablaste de algunos aromáticos, creo que eran, que bajan el estrés. Yo estoy pensando en el próximo episodio de canibalismo, pero que bajan el estrés de los cerdos y también incluso que bajan el metabolismo basal y generan una eficiencia en la conversión alimenticia. ¿Querés comentarnos un poquito más a qué nivel juegan a nivel metabólico?
Exactamente. Entonces, si miramos los retos de hoy y pensamos en un aditivo que hay un efecto calmante para los animales de engorde de 100 kilos, 90 kilos, producen muy calor. Al mismo tiempo, hay una competición más grande por lo alimento. Entonces, hoy tenemos minerales, tenemos también fitogénicos que tienen este efecto de dejar los animales más calmos. Entonces, pueden comer menos. Entonces, la conversión alimenticia es buenísima en estas condiciones. Y por otro lado, también si están más calmos, tiene una menor respuesta al estrés, producen menos calor. Y también si hay menos pelea entre ellos, también tenemos la calidad de carcasa, que es mejor, muy mejor. Y por otro lado, también tenemos fitogénicos que mejoran la capacidad antioxidante de los animales. Si pensamos hoy que producen muy calor, que tiene un metabolismo muy acelerado, pero esta capacidad antioxidante no es suficiente. Entonces también podemos tener aditivos, vitaminas que contribuyen para una reducción de estos radicales libres y consecuentemente terán una respuesta más efectiva contra los retos y los desafíos inmunitarios en estas condiciones. También podemos pensar en prevención de la peroxidación lipídica, estabilización de membranas celulares. Todo esto hay un efecto muy positivo en la calidad de la carne, ¿sí? Porque reduce los procesos oxidativos, menor pérdida por goteo y pérdidas por cocción. Entonces estamos hablando de la calidad del producto final y también el rendimiento de carcasa, ¿sí? En el abatedouro. Entonces, tenemos todas estas tecnologías para un genótipo diferente. Entonces, debemos utilizar de todo esto para que los cerdos puedan sí expresar el máximo potencial genético, pero encima de todo con rentabilidad. Y en este caso, tenemos una opción que es un mayor retorno sobre el investimento. Porque estas tecnologías se pagan. Si utilizamos esta que disminuye el gasto energético de los animales que necesitan comer menos, entonces son tecnologías muy eficaces y que se pagan, sea en periodos de crisis, pero también en estos que tenemos un foco y mayor retorno sobre investimiento. Y también todas las estrategias de manejo que es necesario las condiciones adecuadas para que pueda expresar también su potencial.
Excelente, Paulo, excelente. Se nos está acabando el tiempo, me quedaría hablando porque yo voy anotando mientras vos vas hablando y podríamos estar todo el día. Pero algún consejo, alguna recomendación que vos quieras compartir con nuestra audiencia, pensemos en dueños de sistemas de producción, en nutricionistas, en veterinarios, encargados de granja, ¿qué te gustaría decirles?
Apenas como reforzar las palabras, los genotipos modernos serán cada vez más productivos y menos adaptados a los desafíos ambientales. Por otro lado, el mercado será cada vez más complejo, con menores márgenes y precisamos ser más competitivos para garantir la rentabilidad. Y solo alcanzamos una nutrición efectiva y rentable cuando consideramos el estado fisiológico y el potencial productivo de los animales. Y considerando hoy, tenemos aditivos muy específicos para optimizar el desempeño de los animales y proteger los organismos, y también para utilizar la disponibilidad de nutrientes de las materias primas. Y también una provocación es de estarmos siempre atentos a las novedades, a la ciencia, para tener éxitos y poder... No podemos hacer el mismo que 10, 20 años atrás. Entonces, que seamos capaces de se actualizar, de procurar profesionales e empresas parceiras que innovan, que están juntas a los productores comprendiendo sus dolores y trayendo soluciones rentables para el sistema. La ciencia de los animales están evoluyendo de una forma exponencial. ¿Será que la forma de criar los cerdos, de nutrir los cerdos también? Y precisamos hacer una nutrición de precisión, baseada en modelos de crecimiento, en requerimientos nutricionales diarios. La tecnología, ela existe, pero estamos aplicando. Y también un último olhar, un último tópico, es la sustentabilidad. Una sustentabilidad en términos de mayor eficiencia productiva, más también con más respecto a los animales, al medio ambiente, con menor polución ambiental, menor uso de medicamentos y un mayor bienestar para los cerdos, porque hoy somos capaces de adaptar, de hacer esto.
Excelente, sí, como verán son varios desafíos que se tocan acá. Lo bueno es que hay un montón de dinero invertido en investigación, entonces estemos atentos también a la información que se genera. Vos mencionaste no se puede hacer lo mismo que hace 10 años atrás. De hecho, cuando ven las tendencias en lo que es la mortalidad tanto en reproductoras como en la recría, como en sitio 3, vemos que están aumentando. Y están aumentando a nivel global, no tiene que ver con una genética específica, tiene que ver con la evolución genética en general y que seguimos haciendo algunas cosas muy similares a lo que hacíamos hace 10 años, tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, estemos atentos y obviamente es desde Netius, desde Cerdocas, es nuestro trabajo acercar esa información para que vean todo lo que está generando en términos de desafíos de genéticas modernas, en términos de ciertas tecnologías que ayudan. Pero bueno, Paulo, no me queda más que agradecerte por tu participación y obviamente nos queda, diríamos en español o en Argentina, queda mucha tela para cortar, así que hasta el próximo episodio.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a CertoCast, a este trabajo magnífico que están haciendo de difusión de conocimiento, tecnología, y es un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho al hablar de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.